Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos. En este viernes es 11 de julio a este espejo de la Iglesia Diocesana que ya empieza aquí en COPE León, fiesta de San Benito. Hoy se vive de manera especial en el monasterio de Santa María de Carvajal, uno de los referentes destacados de oración aquí en la Iglesia de León. Y con la comunidad de las Madres Benedictinas vamos a estar en este espejo en este mes de julio que sigue marcado por la celebración de las novenas, novena a la Virgen del Carmen, de arraigada devoción en la iglesia de San Lorenzo como punto de referencia, y también por el año jubilar, con peregrinaciones jubilares como la que mañana va a llevar a la catedral a un grupo de fieles de la unidad pastoral de La Robla, y también con los preparativos de la que va a ser la cita más destacada de este verano, ese jubileo de los jóvenes en Roma desde el próximo día 29. Son referencias de la agenda diocesana que vamos a repasar en este espejo, en el que también avanzaremos la conferencia de esta tarde. Va a ser a las 8 en la casona de los Arriola en Santibáñez de Porma, dentro de las actividades de la Fundación Merayo, con presencia del divulgador Florentino Aláez, que va a disertar sobre un interesante tema: herejes en el León antiguo y medieval, presencias y temas de actualidad, con los que ya se pone en marcha este espacio de actualidad diocesana aquí en COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión es Rocío Fernández. Y así, hechas las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos ya la mirada en nuestro espejo y comenzamos.
Cuando vemos a alguien caerse, sin pensarlo, le ayudamos a levantarse. Es automático, lo llevamos dentro. Y es justo eso lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan, ofreciéndoles una vida digna y creando nuevas oportunidades. Porque mientras haya personas, hay esperanza. Cáritas.
Pues empezamos, ya lo hacemos con el habitual avance, repaso a la agenda diocesana de estos días. Hoy viernes destacamos esa fiesta de San Benito. Se está celebrando de manera especial en el monasterio de Santa María de Carvajal de las Madres Benedictinas. Habrá rezo de vísperas a las 6:15 por la tarde y la solemne Eucaristía a las 7 de la tarde. Y hasta ese monasterio nos iremos más adelante en este espejo. También en la agenda de este viernes, ya lo hemos anunciado, destacamos la conferencia sobre el tema Herejes en el León antiguo y medieval. La va a ofrecer a las 8 de la tarde en la sede de la Fundación Merayo, en la casona de los Arriola de Santibáñez de Porma, el doctor en Historia de las Religiones Florentino Aláez, que también nos va a acompañar en este espejo. Además, hoy continúa esa novena a la Virgen del Carmen en la parroquia de San Lorenzo. Es a diario, misa a las 12 del mediodía, rosario y novena a las 7:30 de la tarde y Eucaristía a las 8 de la tarde, con predicación a cargo del padre carmelita Juan José Herrero. Y en la parroquia de Santa Marina prosigue también la novena a Santa Marina. Se celebra a las 7 de la tarde. Mañana sábado, junto a estas novenas, también la agenda diocesana recoge la peregrinación jubilar que van a realizar un grupo de fieles de la unidad pastoral de La Robla. Van a acudir a las 12 del mediodía a la catedral y allí van a participar en la misa jubilar de este año de la esperanza. El domingo va a ser domingo 15º del tiempo ordinario. En la parroquia de Santa Marina sigue esa novena, pero el domingo se adelanta, va a ser a las 12 del mediodía. También este domingo, en el santuario de la Virgen de la Velilla, a partir de mediodía se va a celebrar la tradicional romería de Valderrueda, Valdetuéjar. Habrá misa a la 1 de la tarde. El lunes, en la parroquia de Lorenzana, va a comenzar el triduo a Nuestra Señora del Carmen, va a ser a las 6:30 de la tarde. Y en la parroquia de Villaquilambre también se va a poner en marcha otra novena, en este caso la novena en honor a Santa María Magdalena, con rosario, novena y misa a diario a las 6:30 de la tarde en esa parroquia de Villaquilambre. Y el próximo martes, 8:30 de la mañana, el obispo Luis Ángel va a presidir en la capilla de la residencia de Nuestra Señora de Fátima, en la avenida Suero de Quiñones, la misa de apertura del capítulo general de la Congregación de las Religiosas Misioneras de Santo Domingo. También el martes, en el marco de la novena a la Virgen del Carmen, en esa parroquia de San Lorenzo, Lorenzo se convoca el tradicional Rosario de la Luz. Se va a salir en procesión a las 10 de la noche desde la parroquia de San Marcelo. Y el miércoles ya se celebra la fiesta del Carmen en la parroquia de Lorenzana a las 12:30 de la mañana con la tradicional procesión y Eucaristía. Y en la parroquia capitalina de San Lorenzo, Rosario y novena a las 7:30 de la tarde. Y a las 8, misa y consagración a la Virgen, que va a terminar con esa tradicional procesión y con el canto de la salve. Y ya por último, en este repaso a la agenda, anunciamos que es posible ya inscribirse para participar en la 24ª Semana de Pastoral. Va a ser el próximo mes de septiembre. La información y los formularios de inscripción están ya disponibles en la dirección de internet semanadepastoraldeleon.blogspot.com, y también es posible acudir al servicio de administración diocesana en el Obispado de lunes a viernes en horario matinal de 10 a 2 por las mañanas para poder inscribirse en esa semana de pastoral del próximo mes de septiembre. Ha sido el repaso a la agenda de estos días de julio. Lo hemos hecho en este espejo, en un espacio de radio aquí en COPE León, que continuamos a la 1:39 de la tarde. Lo hacemos con la sección Tiempo de la Palabra. Nuestro colaborador Javier Cortés hoy nos acerca el Evangelio dominical con un comentario del próximo domingo. Será ya domingo 15º del tiempo ordinario.
Bienvenidos a Tiempo de la Palabra. El Evangelio de este domingo nos presenta la esencia de la vida cristiana, el amor. Un escriba pone a prueba a Jesús preguntando cómo alcanzar la vida eterna y qué está escrito sobre ella. Jesús a su vez le interpela preguntando qué lee y qué está escrito. Él contesta citando el mayor de los mandamientos: amar a Dios y al prójimo. ¿Cómo ser prójimo? El Evangelio en respuesta nos ofrece una historia con una serie de verbos que puntualizan las acciones del conocido samaritano. Verbos que hablan de un corazón que late, de ojos que ven el sufrimiento, de pasos que se acercan y no siguen adelante, de manos que curan, que acarician, que gastan. Que el Señor nos ayude a encarnar este ejemplo, a ir y hacer lo mismo, asemejándonos al Padre mediante la práctica de un amor similar al suyo, sabiendo que Jesús, quien es ante todo nuestro buen samaritano, nunca deja de apoyarnos con su amor.
Y después de este tiempo de la palabra de la mano de Javier Cortés, continuamos en nuestro programa Espejo de la Iglesia Diocesana. Ahora damos la bienvenida a nuestra colaboradora Marta Redondo. Hoy, desde su habitual sección, Desde mi Ventana, nos ofrece un comentario que está enmarcado en ese santoral del día. Marta lo ha titulado Feliz Día de San Benito.
Somos una familia monástica formada en la actualidad por 13 monjas que viven su vocación en este monasterio dedicado a la Virgen de la Asunción, en la plaza de Santa María del Camino de León, España. Aquí buscamos a Dios siguiendo a Jesucristo en comunidad. Estamos seguras de la importancia que la vida monástica ha tenido y tiene, no solo en la vida de la Iglesia, sino en la historia de la humanidad, porque es capaz de expresar los valores más nobles del humanismo. Las monjas tenemos 4 pilares en los que fundamentamos nuestra vida diaria: la alabanza divina, el contacto con la palabra de Dios, el trabajo y la vida de comunidad, bajo el lema tradicional de la Orden de los Monjes de San Benito, Ora et Labora. De este modo, expresa su bienvenida en su página web la comunidad benedictina que hoy celebra precisamente la fiesta de San Benito, su día grande, hermano de Santa Escolástica y nacido hacia el 480 a los 16 años, fue a Roma para estudiar, pero a San Benito le desilusionó la corrupción de la ciudad y se retiró a Subiaco, donde en una cueva vivió en riguroso ayuno durante 3 años. Posteriormente fundó varios monasterios para que sus discípulos pudieran vivir en soledad y oración. El más famoso de todos ellos, Monte Cassino, fue durante muchos siglos uno de los centros de cultura y devoción más importantes en Europa occidental. Ora et labora, reza y trabaja, la regla esencial que San Benito de Nursia, proclamado patrono de Europa por Pablo VI, estableció en el siglo VI. La oración, en primer lugar, nada se anteponga a la obra de Dios. El oficio divino, entendido como los momentos de intimidad con Dios. Una intimidad que todos buscamos en momentos de calma o marejada, a imitación de la vida de esos monjes y monjas, como la de nuestra comunidad leonesa, popularmente conocida como Monasterio de las Carvajalas, uno de los pulmones espirituales de nuestra diócesis, donde el que llega encuentra los brazos abiertos, unos brazos que por deseo de su fundador San Benito nos acogen a todos como a Cristo en persona.
Fiesta de San Benito en el monasterio de Santa María de Carvajal. Las madres benedictinas hoy lo viven con intensidad. Es una jornada especial para esta comunidad. Podemos hablar con su abadesa, con Sor Ernestina Álvarez Tejerina. Sor Ernestina, un nuevo día de San Benito que para la comunidad siempre es un día especial.
No especial, muy especial. Casi el principal día del año para nosotras, claro. Bueno, lo principal es la celebración litúrgica. Y ese día, pues, ¿qué ocurre? Pues que es un bastante más solemne todo, unos salmos especiales, unos himnos, todo va centrado en una mejora o una solemnidad del oficio divino. Y luego también tenemos un poco de extraordinario en la comida y más vida de comunidad. Ahí sí tenemos una recreación más amplia, compartimos más sobre todo la alegría. Entonces son las mismas cosas, pero hechas de una manera un poco más especial.
Es un día para hacer comunidad y en el que seguramente también resuena lo que está viviendo toda la Iglesia este año. Estamos en el año jubilar, estamos con ese lema que nos ha dejado el Papa Francisco, peregrinos de esperanza, y la comunidad de las Madres Benedictinas aquí en León tiene mucho que ver con esa idea, la de los peregrinos. Hay que recordar que es el albergue más destacado de peregrinos aquí en nuestra ciudad. Peregrinos de esperanza, supongo que este lema y lo que es el año jubilar esté resonando de manera especial también todo este año en la comunidad. ¿Cómo se está viviendo este año jubilar y con qué resonancia es un lema que toca tan directo pues el día a día de la vida de la comunidad aquí en León?
Bueno, para un monje el tema de la esperanza no es nuevo. San Benito fue el gran hombre, la encarnación casi de la esperanza, ¿no? Porque en una sociedad tan convulsa como era la suya, pues él formó una comunidad que abrió una esperanza a toda la humanidad, no solo a la Iglesia Católica, ni al monacato, ni a la vida consagrada, a toda la humanidad, ¿no? De hecho, sobre todo la esperanza verdadera, que es la esperanza en Dios, en el capítulo 4, de cuando hace de los instrumentos de las buenas obras, dice: no desesperen jamás de la misericordia de Dios. Entonces habrá ahí siempre un camino de esperanza que sí, que estamos actualizando junto a toda la Iglesia en este tiempo actual. Así que peregrinos de la esperanza, perfecto.
También este año en la comunidad aquí en León se ha vivido un encuentro interreligioso el pasado mes de junio, un encuentro en el que se apelaba a la unidad, que es una de las palabras, de las ideas que ha puesto en primer plano el Papa León XIV. Ha hablado desde el primer momento de su pontificado de la idea de unidad. ¿Cómo fue ese encuentro que acogió el monasterio dentro de las iniciativas del Grupo de Diálogo Interreligioso Monástico, el DIM, que es un poco el centro de esa actividad y que trajo aquí a León pues a personas de otros espacios, de otras realidades, para hablar y para hacer realidad lo que es el diálogo interreligioso, Sor Ernestina?
Sí, fue un encuentro muy bueno, vino mucha gente, se trató sobre todo el tema de la unidad. Y nosotros, los monjes, siempre convencidos de que la unidad interreligiosa de cualquier tipo tiene que partir de una unidad interior. El monje, entre comillas, el uno, el unificado, es el que mejor puede contribuir a la unidad de todos, pero siempre partiendo de una unidad, de una armonía interna, de la unidad de la persona cuyo objetivo en la vida únicamente es Dios. Está unificado en una sola meta, que es vivir la alabanza al Señor y la trascendencia, su unión con el absoluto. Sí, ya desde que el Papa Pablo VI nos nombró como los grandes embajadores del diálogo interreligioso a los monjes, pues hemos venido trabajando con sus altos y sus bajos en este tema. ¿Qué proyectos tenemos? Pues los proyectos son cada año realizar un encuentro interreligioso en el que normalmente nos unimos 3-4 confesiones religiosas y trabajar un tema concreto. Este año ha sido la unidad, otros puede ser la oración. Sí, este es el proyecto que tenemos para el año que viene y que ya empezamos a gestionar, a programar.
Esa es la actividad o una de las actividades. La comunidad vive hoy de manera especial el Día de San Benito. Estamos en el año de la esperanza, en este año jubilar. En este día, Sor Ernestina, desde la comunidad de las Madres Carvajalas, ¿cuál sería el mensaje que podemos trasladar a la diócesis en este día especial que marca pues siempre un hito en la vida comunitaria del monasterio de Santa María de Carvajal?
Bueno, pues me uno completamente a la esperanza de la diócesis. Y nosotros cuando hacemos la profesión solemne cantamos el súchipe, ¿no? Recíbeme, Señor, según tu esperanza, según tu promesa. Pues el monje no es alguien que entra en el monasterio para cumplir normas, sino para poner su esperanza en Dios. Pues eso, que nos animemos todos a poner la esperanza en Dios, porque no defrauda. Pase lo que pase, ahí está.
Pues ese era el lema, el que hemos recordado ahora, Espes non confundit, era el lema con el que se convocaba, con el que convocaba el Papa Francisco este jubileo. Nos lo ha actualizado hoy en este día de San Benito, Sor Ernestina. Felicidades para toda la comunidad en este día de San Benito y gracias por la atención, por esta presencia, por traer a la vida de la diócesis la realidad de lo que se vive también en los monasterios, que sigue siendo iglesia también aquí en León. Gracias, Sor Ernestina.
Muchas gracias, Chema. Gracias a ti.
Pues el pasado mes de mayo, como integrante de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, tenía ocasión de participar aquí en León en el 15º Congreso de esa entidad, que estuvo dedicado al tema religión, salud y curación. Hoy vuelve a León, en concreto a las 8 de la tarde, a esa emblemática casona de los Arriola, que fuera preseminario en Santibáñez de Porma. Allí va a ofrecer una conferencia sobre el tema herejes en el León antiguo y medieval. Es Florentino Aláez, es doctor en Historia de las Religiones por la Universidad Complutense y es autor de un documental, Mozárabes del Milenio, el priorato de San Miguel de Escalada, que esta tarde nos acompaña Florentino, no el documental, Florentino Aláez nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, Florentino, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aunque también el documental, porque hablar de escalada aquí en León es hablar de la historia de la Iglesia en León. Decimos que es siempre escalada la Iglesia donde se mantiene el culto y la Iglesia donde más tiempo continuadamente ha habido culto cristiano, ¿no, Florentino?
Sí, y sobre todo a mí me interesa que nos lleva a una forma de monacato, el monacato mozárabe, que nos acerca más al monacato de San Fructuoso, que es un monacato más antiguo y muy distinto del que después se impondría del monacato benedictino, ¿no? Entonces, poco tiene ese atractivo de lo lejano, de lo exótico, ¿no?
Es un documental en el que seguramente has podido bucear en la historia de la religión y en la historia del Reino de León, que van casi de la mano. Hoy te trae un tema distinto, pero que también nos sitúa en la historia, que es ese tema sobre mozárabes, pero más que mozárabes, en este tema las herejías en el León antiguo y medieval. ¿Cuál es el planteamiento, Florentino, que vas a hacer? Porque eso nos remite a los tiempos de los que hablamos también, ¿no? Los, claro, tiempos de los mozárabes.
Sí, sí. Bueno, la idea es hacer una visión general de las principales herejías que hubo en León, que yo conozca, porque seguro que hubo más que yo desconozco, ¿no? Pero de las que yo he podido tener conocimiento, las principales que hubo en la Edad Antigua y en la Edad Media.
El Camino de Santiago, cuando hablamos de herejías, también tenemos que situarnos en esa traza de fe que marca la espiritualidad de nuestra diócesis, del reino, y seguramente de eso vas a hablar, porque algunas herejías llegaban por el camino, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que el camino está muy ligado a la herejía, ¿no? Por una parte, primero con el pristillanismo, ¿no? Toda esa hipótesis o leyenda, en fin, lo que sea, de que los restos mortales que guarda la Catedral de Santiago no son los del apóstol, sino los del hereje pristiliano, que fue una herejía que tuvo tuvo un extraordinario éxito en León, ¿no?, durante muchos años. Y después, claro, en el siglo XIII hubo también focos de catarismo en León, y no solo de catarismo, herejes que vinieron por el Camino de Santiago.
Uh-huh. Al acercarte a este tema, ¿cuáles son las fuentes o dónde has trabajado? Porque lo vas a centrar en León. Es un tema muy amplio, ¿no? El de las herejías, el de la ortodoxia y la heterodoxia, pero ¿por dónde has ido trabajando? Me imagino que es una de tus líneas de investigación, ¿no?, como experto en historia.
Sí, bueno, yo llevo tiempo trabajando sobre la historia de León, sobre todo la historia, digamos, por una parte religiosa, pero al mismo tiempo pues esotérica, buscando acerca de la Inquisición, de los judíos, de las herejías, de este tipo de fenómenos, ¿no? Y en esto pues hay algunas fuentes, por ejemplo, acerca de Basílides, el primer obispo de Astorga, habla de el Menéndez Pelayo en su Historia de los Heterodoxos Españoles. Después, sobre el priscilianismo, pues hay muchos estudios que hablan de los obispos de Astorga que fueron priscilianistas. Y después sobre los otros dos temas, que son el catarismo y la escuela berroísta de León, fundamentalmente está el libro de Lucas de Tuy, de Altera Vita, del siglo XIII, que informa de los dos. Y después hay un dominico leonés que falleció el año pasado aquí en el convento de la Virgen del Camino, una figura de enorme altura intelectual, que es Ángel Martínez Casado, que es, yo creo que es el mayor especialista, el que más ha estudiado el tema de los cátaros y de la escuela berroísta de León, ¿no? Entonces he acudido a sus estudios, y esas y otras son las fuentes principales que...
En historia se trabaja mucho con fuentes. En el caso del judaísmo hay una presencia muy documentada aquí en León. Tenemos hasta una calle, ¿no?, en el callejero, ahora tan importante, Moisés de León, que remite a uno de los autores más destacados, es el libro del Zohar. La historia del judaísmo en León sorprende, no sé por dónde has podido espigar un poco en esa tradición que remite a los tiempos en los que vas a situar pues el relato y la trayectoria de los heterodoxos de esas sí, herejías.
Claro, además es que la escuela berroísta que hubo en León en el siglo XIII está conectada con los judíos. Los investigadores que han trabajado el tema consideran que había escuela de judíos bilingües o trilingües que leían a berroes en árabe, y que enseñaron esa filosofía, ¿no? Y en ese momento en León había varias aljamas, o sea que es una hipótesis pues creíble, ¿no? Plausible.
En tiempos más recientes, no sé si te vas a transitar también, Florentino, porque hablamos mucho, por ejemplo, de la presencia evangélica, que ahora además está consolidada aquí en nuestra ciudad. Hay una iglesia y es una comunidad con la que la Iglesia de León también tiene en relación y se comparten pues espacios incluso y experiencias. En el siglo XIX eso estuvo muy presente, ¿no? Siglo XIX y XX aquí en León, la Iglesia evangélica. No sé si eso lo vas a tratar.
Y lo desconozco, ¿no? La verdad es que no, es un tema que no he investigado y no sabía que...
Vas a estar más en ese
más
tiempo.
Más atrás, sí.
Más atrás, más en el tiempo medieval. Y Florentino, ¿qué crees que aporta este acercamiento a la historia para las personas que siguen siendo personas de fe, que viven la vivencia de la religión en nuestro tiempo, estar en conexión con aquello, con todo lo que se vivió? ¿Qué nos puede aportar?
Pues tampoco lo sé muy bien, pero yo supongo que para una persona de fe, saber que ha habido opiniones muy variadas dentro de la misma confesión religiosa del cristianismo, de las creencias que compartidas por todos los cristianos, que ha habido diferencias, que ha habido personas que han tenido opiniones diferentes y que las han defendido con pasión. O sea, que lo mismo que los primeros cristianos pues fueron al martirio antes de abjurar de sus creencias, de la verdadera religión, también ha habido herejes que han defendido sus creencias con la misma convicción y que también han dado la vida por sus convicciones, ¿no? Se han negado a si hubieran abjurado de sus doctrinas, hubieran podido salvar la vida, y sin embargo perecieron por ser coherentes con lo que pensaban, ¿no? Entonces el compartir y darse cuenta de que hay, no digo opiniones para todos los gustos, pero que hay muchas opiniones, es una forma de diálogo interreligioso que puede ser enriquecedor para todos, ¿no?
Pues una invitación de un apasionado de la historia de las religiones, de Florentino Aláez, esta tarde a las 8 en ese caserón de los Arriola en Santibáñez de Porma, dentro de las actividades de la Fundación Merayo, una invitación a ese diálogo interreligioso, a esa mirada abierta, herejes en el León antiguo y medieval. De eso va a hablar Florentino Aláez, nos lo ha avanzado en este espejo. Muchas gracias, Florentino, buena conferencia esta tarde allá en Santibáñez a las 8.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues así llegamos al final de este espejo, volvemos el próximo viernes. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.